Bienvenido a Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Muy buenos días. Les habla Dolores Barrios
y Alfonso Ramón Amburger.
Para presentarle Voces y Regiones, el programa de las comunidades. Este es un convenio de Unisucre, FM Estéreo y el Ministerio del Interior, con la producción de la Red de Mujeres, la Red de Jóvenes y la Federación Comunal de Sucre.
La dirección ejecutiva del doctor Vicente Periñán Petro, rector de la Universidad de Sucre. Dirección General, quien les habla, Alfonso Amburger, parte técnica de Amasori Vergara, coordina Luisa Rodríguez del Ministerio del Interior. Nuestro tema de hoy, Dolores.
Nuestro tema de hoy son los espacios políticos para la juventud.
Bueno, sean todos ustedes bienvenidos para hablar de este tema interesante en el día de hoy, Dolores. Ya tenemos aquí con nosotros a Sebastián Sierra Hernández. Él es técnico profesional en telecomunicaciones, pero se desempeña en el interesante tema de los negocios. De los negocios y del comercio,
¿no? Pero yo diría, Alfonso, que más que eso, también hace una labor importantísima. Digamos que está metido en la política, en esa política de servicio de las comunidades. A ver, Sebastián, cuéntanos, ¿cuál es esa política a la cual yo me refiero que estás en este momento involucrado?
Muy buenos días a toda la audiencia de este importante programa, al señor Alfonso Hamburger y a usted, la señora Dolores Barrios, por haberme permitido estar compartiendo este espacio aquí con ustedes. Pues precisamente el tema que estamos tratando hoy son los espacios políticos para la juventud. En esto, pues, nosotros estamos viviendo una experiencia, y hablo a nivel personal porque estamos llevando de la mano de un grupo de jóvenes del barrio La Selva, urbanización La Selva, el proceso de lo que son las juntas de acciones comunales. A manera de vivencia, les comento a ustedes que esto empezó a través de un grupo de jóvenes. La verdad es que yo me confieso ante ustedes que ante todos estos procesos yo me sentí apático, porque de cierta manera a veces el pasado y las cosas siempre tienden a marcar un poco el presente, aunque no debería ser así. Pues, ¿en qué me refiero? A que estas juntas de acciones comunales precisamente las lideraban personas adultas o personas de pronto en el barrio que ya llevaban una trayectoria. Pero en vista de que había mucho inconformismo a veces de parte de muchos jóvenes que decían de que no compartían lo que hacían precisamente estos grupos de personas, y no hablo solamente del barrio La Selva, hablo a nivel general, porque ya en estas cuestiones ya uno tiene una vivencia y una experiencia, y la experiencia la ha dado uno precisamente para transmitir toda esta información. Entonces, a raíz de que los jóvenes compartíamos mucho ese concepto de que las juntas de acciones comunales deberían ser lideradas por jóvenes, por mentes frescas, por nuevas propuestas que llevaran a impulsar proyectos de tipo social. Cuando a mí me invitan a vincularme a una junta de acción comunal, fue porque precisamente vi un grupo de jóvenes trabajando en la limpieza del parque. Yo decía, ve, qué tan interesante lo que están realizando estos muchachos, porque en muy, muy pocas ocasiones pues la comunidad se dedicaba a realizar precisamente este tipo de limpieza, sino que contábamos simplemente con el aseo que mensualmente le hacía Interaseo. Nos empezamos a vincular y iniciamos este proceso, y es muy importante resaltar, porque las juntas de acciones comunales, dentro del escalón del ejercicio de la política, es el primer escalón. ¿Por qué? Porque se le brinda un método de participación a las personas. Nosotros, cuando lanzamos la plancha para postularnos en la Junta de Acción Comunal, hicimos algo muy interesante, que fue convocar a toda la asamblea en pleno, que son los habitantes del barrio La Selva, de primera etapa, pues porque nos dividimos en dos etapas, ya hay dos juntas de acciones comunales. Cuando nosotros iniciamos este proceso, convocamos a la comunidad a decirle, hay una urna, hay una plancha, porque inicialmente era una plancha, luego hay otra plancha. Entonces, ya empezamos a generar ese interés en las personas.
Hacer un ejercicio político.
Exactamente.
¿Cuántos años tiene Sebastián?
Bueno, mi edad, actualmente voy a cumplir en diciembre 31 años de edad.
pero no lo representa, pues me muestra como
más cara de niño,
como 23, pero sí, bueno, sí. Pero aquí ya después que la gente pasa de 35 ya no la quieren contratar, entonces están desperdiciando esa experiencia, porque la gente es joven hasta los 60 por lo menos, porque es que uno tiene dos caras, ¿no? La cara que está en interior tiene el pelo negro liso, la cara, los ojos relucientes, pero la que ven las otras personas es otra cara. Y nosotros siempre mostramos la de adentro, aunque nos digan viejos verdes.
Sí.
A ver, Sebastián, la juventud aquí, tu papá ha sido un connotado líder político también, del sector del liberalismo. ¿Cómo te contagia tu papá? Porque es que la juventud le tienen miedo a la política.
Sí, cuando se habla de política, ellos dicen, lo que pasa es que yo no quiero saber nada de política, o es una persona politiquera, pero no. Es que yo sigo insistiendo que la politiquería es una y la política es otra. Entonces, yo insisto en que estos jóvenes en este momento iniciaron su trabajo político en la selva. Ese es un trabajo político. Están ejerciendo una política de servicio a la comunidad y es así como se arranca. Y como dijo él, bueno, arrancaron con todos los hierros porque hicieron su urna, hicieron el trabajo, pues, político que se hace, un ejercicio político,
sí,
en la comunidad.
El contacto con la comunidad. A ver, Sebastián, ese contacto con tu papá y la aberración que tienen los jóvenes para hacer política, ¿cómo lo rompes tú?
A ver, eso es algo muy importante porque nosotros en la acción comunal estamos recalcando mucho los valores de que precisamente esos principios deben nacer desde la casa, de que todo lo que se le inculca al niño desde que se tira un papelito en el parque tiene una connotación muy importante. ¿Por qué? Porque hay un grupo de jóvenes que casi todos los fines de semana le están realizando el aseo al parque. Entonces, es decir, a las personas, tengan sentido de pertenencia para con las cosas. Respondiendo un poco a tu pregunta, yo pienso que mi padre, yo creo que esa ha sido la mayor herencia que me ha dejado, independientemente, porque no podemos hablar de tipo monetario, pero yo pensaría que la mejor herencia ha sido todos esos principios que él nos ha dado en la casa. Y pues él ha venido con una corriente política trabajando desde hace mucho tiempo, y eso es respetable, aunque a veces yo entraba en mucha discusión con él porque yo le decía, pero mira, no me parece. Entonces, de cierta manera, a veces uno se opaca un poco, como dice la señora Dolores, políticamente. ¿Por qué? Porque uno piensa que las cosas son iguales y seguirán siendo iguales y siempre han venido siendo así.
O que la política es para la gente que tiene recursos económicos o que tiene linaje.
Exactamente.
Que ciertos apellidos.
Sí, más bien pensaría yo que podría ser por ese lado.
Yo diría, yo he tenido una experiencia personal, porque a mí mis hijos me han dicho, mami, pero es que tú has perdido el tiempo. Y yo considero que mi tiempo no lo he perdido. Yo soy una persona, me siento muy rica en el aspecto de.
¿Ha tenido otro tipo de accionar en la política?
Pues sí.
Más con las comunidades.
Pues sobre todo en eso me siento muy rica, me siento por lo menos que he contribuido en una comunidad también, entonces en su momento lo hice y me siento satisfecha de eso. Entonces yo siento que no he perdido mi tiempo. Lo otro es que, qué bueno, por lo menos que hayan comenzado a hacer ese trabajo de liderazgo, porque así es como se inicia un trabajo realmente político. Porque nosotros iniciamos ese trabajo, por lo menos como lo están haciendo ustedes, de servicio, y más adelante es cuando ya hay la necesidad de incursionar políticamente en un partido para seguir brindándole a las comunidades lo que se requiere.
Bueno, ese programa se llama Voces y Regiones, el programa de las comunidades. Es un programa organizado por el Ministerio del Interior, con la producción de la Red de Mujeres, la Red de Jóvenes y la Federación Comunal de Sucre, con el auspicio de Unisucre FM Estéreo y el Ministerio del Interior, y la coordinación de la Universidad Francisco de Paula Santander de Bogotá. Vamos, precisamente la universidad que hemos mencionado ha preparado estas píldoras comunitarias.
Todo colombiano sabe. ¿Cuál ha sido la participación de la mujer en la política colombiana?
La participación de la mujer en la política en nuestro país ha venido en ascenso, pero sigue siendo marginal. Solo hay que tener en cuenta que nosotras, según el DANE, somos más que los hombres, así que en principio deberíamos tener la misma representación que ellos en la política del país.
Yo siempre he dicho que usted sería mejor alcaldesa o concejala que muchos que están allá. Es que las cifras son muy duras.
Claro, mire, con decirle que desde 1991 la representación de la mujer en el Congreso no ha superado el 16% y en las alcaldías ha estado por debajo del 10%. En 1991 las mujeres representaban el 7% del total de senadores electos. 22 años después, dicha representación ha aumentado solamente 8 puntos porcentuales. ¡8 puntos porcentuales! Es decir, que las mujeres electas en el año 2010 representaron el 16% del total de electos y electas en Senado y el 13% del total de electos y electas en la Cámara de Representantes.
Uy, no, pero si hay más mujeres que hombres en nuestro país, algo anda mal, ¿no?
Mi voto pretende usar de mala manera. Seguro que no te quiere, por eso no te respeta. Pon el ojo, pon tu oído en aquellos que trampean y denuncia pa' que pronto la ley su juego detenga. 018000, memoricia 112101. Y gratis denuncia al malo, porque el voto que tú no escojas en contra tuya hará daño.
MOE, Misión de Observación Electoral. 018000, 112101. Hombres y mujeres al servicio de la democracia.
Ole, ¿y qué se ha hecho para mejorar esto?
En el 2009 se modificó la Constitución Nacional y se estableció que uno de los principios rectores de los partidos y movimientos políticos debe ser la equidad de género.
Pues mujeres y hombres, compañeras y compañeros, ciudadanas y ciudadanos, les digo una cosa. En marzo de 2014, por segunda vez en un proceso electoral y por primera vez en unas elecciones a Congreso, las organizaciones políticas deberán conformar las listas a Senado y Cámara pensando en la proporcionalidad entre hombres y mujeres.
Tal cual, no es este un reto menor para las mujeres, pues en voz baja y círculos pequeños se escuchan las preocupaciones de algunos líderes frente a lo que venimos hablando. Para las mujeres que hacen política, el tiempo de la participación ya pasó. Debe ser la hora de la representación política efectiva y empoderada.
Oiga, en serio, yo voto por usted. Usted es una mujer demasiado inteligente y capaz. En serio que la prefiero ver que a muchos que hoy están allá.
¿Usted sabía esto? Claro, claro. Todo colombiano sabe.
Seguimos avanzando en Voces y Regiones, el programa de las comunidades, hoy con el tema liderazgo en la juventud que participa
la
en la política.
Participación de los jóvenes en política.
En política, hoy con Sebastián Sierra Hernández. A ver, Sebastián, entonces, ¿ves a la gente participando en la urbanización La Selva, es?
Sí, señor.
Y te vinculas, hay un proceso de elección, ¿y cómo te va?
Bueno, yo te comento algo, Fonso, y es que es una vivencia muy buena. ¿Por qué? Normalmente nosotros estamos acostumbrados a ver precisamente a ese político vestido de saco y de corbata o que simplemente despachan desde su oficina. Nosotros acá hemos pensado en ese proyecto de la siguiente manera. En mi función como fiscal de la Junta de Acción Comunal, pues hemos tenido la vivencia de que nosotros no estamos simplemente sentados tomando decisiones o gestionando proyectos o beneficios que puedan llegar hacia el barrio. Acá nosotros tenemos algo muy importante y es que vinculamos a la empresa privada también con la mano de obra de nosotros, por lo menos cuando se realizan podas en los árboles del barrio, porque eso sí podemos decir de que contamos con unos espacios verdes muy agradables en el barrio y que contamos con árboles frondosos.
Yo diría que por eso se llama La Selva,
La Selva,
¿no?
Sí, da lugar a... Y precisamente cuando realizamos esas podas, nosotros no simplemente nos quedamos sentados a ver cómo estas empresas realizan este tipo de labores, sino que nosotros nos decimos, pues, nos colocamos el overall y las botas, tomamos machete y también con nuestro servicio ayudamos a la realización de todas estas cosas. Entonces, ¿aquí a qué voy? Nosotros tenemos unos diferentes comités. A mi cargo está el comité del comité juvenil o de juventud. Con ese comité, precisamente lo que estamos haciendo es trabajando e incentivando esos valores, porque como expresó la señora Dolores, si es hablar de política, no se ve en todos los casos que sea así, porque una cosa muy distinta es la política, otra cosa es el que se dedica a la politiquería. Entonces son dos ejercicios muy distintos. A mí la política me parece muy chévere y muy agradable.
¿Por qué? Porque uno está haciendo política.
Sí, y
obtiene, se conoce las comunidades.
Tiene uno algo muy importante que es el servicio social. Vea, uno en estas labores, así como hay amores, también hay desamores. A veces uno cuando realiza algo, nosotros en el grupo entregamos, porque no hablo a nivel de Sebastián Sierra personal, hablo en calidad de todo ese equipo de trabajo bueno que tengo. Cuando uno realiza una labor en el barrio y a veces sentimos que de pronto hay un descontento por una parte y que de pronto de cierta forma nos critica, eso a nosotros no nos quita el ánimo y nosotros decimos, estos son pequeños porciones de alimento que nosotros recibimos para internamente nosotros salir adelante.
Sebastián, tú no sabes que el árbol que da más fruto es al que más le tiran piedra. Sí, entonces,
entonces eso es muy importante. Nosotros pues cada día seguimos por lo menos con esos ánimos de seguir adelante y servir a la comunidad, que para nosotros es muy importante. Destaco mucho y felicito mucho a mi equipo de trabajo, a ese equipo que lleva de la mano la presidenta Johanna Guerrero,
porque
es una joven también. Porque soy simplemente su brazo derecho, podría llamarse así, y pues hoy estoy aquí en calidad de representación de ella porque no estaba disponible. Pero de todos modos, yo quiero decirle a la juventud, quiero decirle a la comunidad, es bueno rescatar las juntas de acciones comunales. ¿Por qué? Porque esto es simplemente el primer escalón para el ejercicio de la política.
La iniciación de un trabajo político en todas las comunidades,
claro,
diría
entonces,
yo.
¿Esto qué permite? Permite abrir puertas. Por lo menos, cuando uno va a gestionar algo, ya llámese con los entes gubernamentales municipales, ya hoy en día no es decir, señor alcalde, tengo este proyecto, quiero que me lo ejecute. Sí, pero si el alcalde simplemente ve esta cuestión en papel, lo que va a decir, correrlo en su escritorio a un lado y lo deja estancado. Pero si nosotros hacemos un trabajo de campo y justificamos y sustentamos el proyecto, a ellos les va a quedar mucho, les queda más fácil y puede ser que sea más viable. Entonces, precisamente por eso estamos trabajando en un proyectico muy bueno en el barrio.
Porque no hablamos de proyectos, no de proyecticos.
Sí, porque hemos iniciado precisamente, ¿por qué digo proyecticos? Porque por lo menos hemos iniciado con pequeñas cosas, por lo menos había un paradero que colocaba una empresa privada, esos paraderos que desesperaba la buseta cuando cruzaban, porque usted sabe que hoy en día ya es mototaxismo. Y él estaba en avanzado estado de deterioro. Entonces, con unos fondos que nosotros tuvimos de una actividad, porque también hay que hablar de la productividad de las juntas de acciones comunales, un equipo de trabajo, desarrollar un plan de trabajo para que nosotros, como ustedes saben, las juntas de acciones comunales, nosotros las personas que lo integramos no contamos con un sueldo, no contamos con los recursos para el sostenimiento. Si usted me pregunta hoy en día, ¿por qué le hablo de proyectico? En el barrio La Selva no contamos con un salón comunal, pero hoy en día a través de unos recursos que nosotros hemos venido gestionando a través de actividades, ya nosotros hoy en día contamos con una pequeña oficina que hemos adecuado, un computadorcito viejito, pero que nos está brindando su servicio. Contamos con elementos de trabajo que es muy importante, herramientas de
pero
trabajo.
Pero lo importante de esto es que La Selva tiene el espacio y que ese proyecto, no proyectico, ese proyecto para la casa comunal se va a hacer con el favor de Dios, con ustedes ahí al frente. Yo sé que eso se va a llegar a ese, ¿cómo le digo? Se nos va a dar la oportunidad de tener ese espacio en la urbanización La Selva que tanto lo necesita.
Sí, y es que esperamos que sea una realidad porque yo respeto mucho la religión, pero yo pienso que el salón comunal es como esa iglesia donde van los feligreses precisamente a reunirse y a compartir con Dios. Entonces, así también nosotros pensamos que debería existir un salón comunal que cuando la gente vea las puertas abiertas y las luces encendidas, diga, ahí está pasando algo, ahí están reunidos.
Es más, La Selva ha realizado un festival de acordeoneros o de acordeonistas, de compositores, con un sesgo vallenato, pero ya se ha visto eso, ya se volvió muy pequeña y se maltrata el parque donde lo hacen. Existe la posibilidad de que se constituya un escenario más grande para La Selva, para que no solamente claro. Este festival de acordeones, sino que de porro, de gaita,
todo.
Y de todo se pueda construir allí.
Sí, estamos muy interesados precisamente en esa parte, porque precisamente tenemos un proyecto en camino que parece ser que hay intereses pues del orden municipal, que es que nosotros podamos contar con una cancha sintética en el barrio. Pero precisamente cuando hablamos de estos espacios sentimos que no estamos creando unos espacios adecuados en el barrio, o porque tal vez en un pasado se tomaron unas decisiones que tal vez hoy nos están pesando con respecto a esos espacios. Porque tenemos que pensar de que si nosotros mantenemos a nuestros niños con la mente ocupada, realizando labores deportivas, labores lúdicas, y precisamente desde ellos, desde pequeños, inculcarles todo lo que es este proceso, porque yo hablo más que políticamente, hablo estos procesos de acciones comunales, porque vuelvo y reitero que este es el primer escalón. Si uno rescata la Junta de Acciones Comunales, estamos dándole a que ese pie suba el primer escalón y que ahí de ahí en adelante vayamos escalonando. Entonces, esto crea también un crecimiento de tipo personal. Cuando sale un líder en el barrio, es muy importante porque tiene un grupo de personas que lo siguen. Cuando se habla de liderazgo y se habla de un poder, el detalle está en saber usar ese poder, porque es que el poder puede ser destructivo también. Entonces, ¿qué es lo importante? Cuando uno arma un plan de trabajo hacia las comunidades, uno tiene que tener en cuenta la opinión de ellos, las sugerencias de ellos. Por eso es muy bueno cuando usted dice que el árbol que más da fruto es ese que le tiran piedra. Entonces, uno aprende con el día a día las recomendaciones. Nosotros tenemos un grupo asesor de personas pues, que son más adultas que nosotros y los tenemos muy en cuenta. Y por eso invito a cada uno de las personas del barrio que precisamente se vinculen con nosotros, porque para nosotros esto es algo nuevo, pero que estamos intentando rescatar. ¿Por qué? Porque uno ve el movimiento cuando uno realiza una actividad, cuando se convocó últimamente, ahora que hicimos una convocatoria para una votación para el proyecto de la cancha sintética, uno se dio cuenta de que ya estamos despertando ese interés en la comunidad, que es la de decir, venga, existe un mecanismo de participación ciudadana, existe, yo tengo el derecho a mi opinión y tengo derecho a un voto. Entonces, eso es lo importante. Incentivar a las personas que precisamente acudan unas urnas para la toma de una decisión y que las decisiones no simplemente sean del tipo de poder de nosotros, que nosotros autoritariamente digamos, va así y así va.
Estamos avanzando en Voces y Regiones, el programa de las comunidades, un programa de Unisucre FM Estéreo con el Ministerio del Interior y la producción de la Red de Mujeres, la Red de Jóvenes y la Federación Comunal de Sucre.
Ahora cuentas con un espacio para compartir las experiencias, logros y avances que nuestros líderes han desarrollado para el beneficio de nuestra comunidad.
Cuando uno pide alguna solución para la comunidad, para la gente, pues de alguna manera las autoridades más cercanas lo escuchan a uno y le ayudan.
Es que no se han escuchado a todos, a nosotros los del campo.
Donde se respete la diferencia.
La forma de ser efectivo el uso de tus derechos como ciudadano de este país.
Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Escúchelo los miércoles y viernes a las 8 de la mañana en Unisucre FM Estéreo 100.8 FM. Tus ideas y propuestas al servicio de la ciudadanía. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
Seguimos avanzando en Voces y Regiones, el programa de las comunidades, un programa de Unisucre FM Estéreo con el auspicio del Ministerio del Interior y la coordinación de la Universidad Francisco de Paula Santander. Hoy el tema, mi querida Dolores.
El tema de hoy, bueno, la participación de los jóvenes en política.
Y tenemos como invitado especial a Sebastián Sierra Hernández, un líder comunitario de la urbanización Nueva Selva, que se viene abriendo, que cree en la política y que cree que los jóvenes sí pueden participar eficientemente. Dolores, ¿pero qué tanto participan los jóvenes aquí en Sincelejo? ¿Cuántos jóvenes hay en las asambleas, en el Senado? Bueno, jóvenes hasta los 35 años, de ahí para abajo.
Bueno, Alfonso, es muy poca la participación de los jóvenes, porque es que los jóvenes, precisamente cuando se les habla de política, repito, ellos piensan de que eso tiene como que su gente, de que ellos de pronto no van a encajar allí, pero muy bueno la forma como Sebastián nos ha aclarado y los pensamientos que él tiene de la política. Por eso queremos invitar y yo quiero que lo haga Sebastián, porque de pronto los jóvenes se entienden, entre jóvenes tienen más. Yo quiero que Sebastián invite a esa ciudadanía de Sincelejo, no solamente la gente de la selva, no solamente la gente de Sincelejo, sino del departamento de Sucre, y por qué no Colombia, porque es que por este medio nos están escuchando en todo el país. Entonces yo sí quisiera hacerle un llamado a todos los jóvenes para que comiencen a involucrarse en esa política de servicio, y que de allí yo sé que se les va despertando ese sentido de pertenecer ya a esa política que no es de poder, sino de servicio. A ver, Sebastián, cuéntanos y invita a esos jóvenes.
Bueno, yo les voy a comentar, y más que todo los voy a invitar a través de pronto de un ejemplo muy sencillo. A veces cuando nosotros vemos que la lámpara de la esquina del vecino está quemada, y de pronto el vecino se traslada hasta las casas de nosotros y dice: vecino, mire, la lámpara está quemada, ¿será que usted me puede hacer el favor de llamar a la empresa para que la vengan a arreglar? O si entre todos colocamos la bombilla, porque cabe resaltar que antes eran así era como funcionaban las cosas. Hoy en día pues tenemos empresas eficientes. Pero me dirijo a este ejemplo, ¿por qué? Porque entonces el vecino viene y dice: ah, bueno, vecino, tranquilo, yo le colaboro. Pero resulta que nunca hace la llamada y nunca hace la manera para gestionar precisamente que esa lamparita alumbre. Entonces él dentro de sí dice: no, ¿a mí qué me va a importar? Esa es la lámpara del vecino de la esquina. Esa es la mía aquí, la que tengo frente de mi casa, y mi foco están funcionando perfectamente. No tengo por qué preocuparme por la lámpara de él, que resuelva él el problema. Pero entonces aquí pasa algo. Este vecino llegó un día a las 3 de la mañana después de haber compartido de pronto una reunión familiar donde hubieron tragos y todo, y toda esa cuestión que sucede en las reuniones. Entonces cuando se baja en la esquina que lo deja el taxi, precisamente sale un dueño de eso, de lo ajeno, le dice: venga, deme su celular, deme su cartera, la plata, lo que lleva, cadena, y lo atracan. Entonces cuando llega a la casa, por la bendita lámpara esa que está
oscura,
que está dañada, me acaban de atracar. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Es tener el sentido de pertenencia. No decir que porque algo a mí no me competa o que no me está causando un daño, yo no me tengo por qué preocupar. Es que cuando uno tiene ese sentido de pertenencia,
mañana te puede tocar a ti.
Exactamente. Entonces yo veo que si uno debe respetar las labores de demás personas. Si usted ve que está el señor de Interaseo recogiendo la basurita en la calle, y usted viene y compra un confite, y ya usted está viendo que la caneca la lleva él ahí y va con la basura, porque en muchos casos yo lo he visto. Entonces yo vengo y tiro simplemente la basura nuevamente. Entonces yo digo, es que para eso están las empresas, para eso yo les pago, para eso está mi recibo y para eso yo pago mi facturación. Entonces, más que eso, es incentivar a los jóvenes a decir que no nos quedemos quietos. Nosotros tenemos un poder de cambio impresionante. Nosotros los jóvenes, de pronto hablo de mi generación, hemos visto todos los errores que se han venido cometiendo de tipo político, de tipo social, más que todo a generalizar a nivel de Colombia, todos los procesos que se están llevando. Crecimos una generación que ha tenido muchas cargas de tipo emocional, de tipo de violencia, y yo creo que ya está bueno y decir: yo quiero un cambio. Y ese cambio parte a manera personal. Si yo cambio y causó un efecto en otras personas para el cambio, si un granito de arena hace mucho.
Sebastián, no, nos agrada mucho tu posición, porque se cree que los jóvenes de hoy están metidos en la tecnología, o sea, son esclavos de la tecnología, de BlackBerry, de la tablet. No, ya no hablan con los ojos ni con la boca, sino con las manos. No levantan la mirada para ir chateando por las calles, y parece que tienen una corta visión de la existencia. Hay mucha promiscuidad sexual y andan en motos a toda velocidad. ¿Cómo ves tú esa juventud en una ciudad que parece al garete como Sincelejo?
Yo, como lo dije en un comienzo, pienso que los valores y los principios empiezan por casa. Si usted educa bien al niño, no tiene por qué castigar al hombre. Y es cuando yo digo que aprovechemos esta nueva generación que está saliendo. ¿Por qué? Porque si usted me habla de estos jóvenes de pronto que están precisamente haciendo todo lo que usted ha mencionado, a veces es un poco difícil, más no imposible, llegar y cambiar la mentalidad. Pero yo me voy a algo muy importante. Yo digo, cuando hablaban de que la política simplemente tiene apellidos y que ya ha venido con una, que llámese así, una dinastía,
Que no solamente es en Cereo, sino nacional.
A nivel nacional.
Se habla de los delfines.
Entonces, yo precisamente en ese aspecto he tenido contacto mucho con la comunidad y yo he visto más de un mototaxista profesional, a un ingeniero, he visto a un arquitecto, he visto a muchas personas. Entonces, si uno dice, venga, a mí yo me preocupo por eso, ¿qué está pasando en Sincelejo? Porque precisamente la única forma de generar empleo aquí en el departamento de Sucre y en muchos más que conocemos, tiene que ser que el estudiante apenas salga del bachillerato vaya pensando precisamente en dos cosas. O más bien entré. O entro a la universidad, pero se me hace difícil ingresar a la universidad. No cuento con los recursos y el apoyo. Dos, me voy para la policía. Porque es que yo entro a la policía, es la mejor empresa que tiene el país. Y me va bien por ahí. O agarro una moto. Entonces yo me pongo todo el día a mototaxiar. Entonces yo, el cambio que cuando yo hablo con las personas, el impacto que yo quiero tener cuando de pronto hablo, cuando tuteo y te digo, mira, ven acá, tú no has pensado una manera distinta de llevar tu vida en el sentido productivo, tú eres ingeniero, si se arma, yo pensaría en algo, yo soy una persona muy visionaria, si usted arma un equipo de trabajo bueno y propone o hace un proyecto político donde no hayan intereses y que no se venga con todos esos vicios, porque es que aquí cuando sale una figura...
Que no esté viciado.
Sí, cuando uno sale, una persona, un joven, quiere salir en la participación de la política, entonces aquí precisamente hay que buscar entonces un partido político. Cuando se busca el partido político, entonces viene y sale un padrino político. Entonces, la imagen que tú has creado, la imagen con la que tú has venido trabajando, con las personas, con la comunidad, entonces se te va a ver empañada porque entonces dicen, ah, pero es que la lleva tal cacique político. O va a ser lo mismo que hizo este político. Entonces, uno pensaría que el ejercicio de la política es difícil, pero no imposible. Pero
hay que arriesgarse, hay que empezar.
Hay que arriesgarse.
¿Usted a dónde quiere llegar políticamente?
Políticamente yo quisiera llegar a ser el presidente de la República, porque es que uno tiene que primero pensar...
¿Y cómo te has preparado? ¿Te sigues preparando?
Sí, la preparación ha sido muy buena. Tenemos un proceso dentro de eso está... mi papá, señor Sebastián Sierra Betín, que le debo la vida y le debo todo, nos va a realizar una serie de capacitaciones también, porque la idea es que nosotros le hacemos un servicio a la comunidad, pero internamente el grupo de trabajo que está liderando Johanna Guerrero tiene que crecer a la par. O sea, cada una de nuestras personas debe capacitarse, debe saber hablar, debe sentarse y compartir estos escenarios para poder sacarle fruto a las labores que estamos haciendo.
Sebastián, le agradecemos mucho y ojalá que le haya hoy en esta actividad política que no es denigrante para nadie. Es una actividad meritoria, de compromiso, de trabajar 25 horas al día, de dormir con un ojo abierto, sí, y de vigilar en las comunidades. Gracias, Dolores. Hemos llegado a la parte final de Voces y Regiones el día de hoy.
Bueno, los invitamos para el próximo viernes, donde estaremos con el tema participación y paz.
Muchas gracias, yo soy Alfonso Amburri, les habló Dolores Barrios, gracias a Sebastián.
Gracias a ustedes por haberme invitado a este importante programa.
Nos vemos entonces el próximo viernes.
Chao.
Ahora cuentas con un espacio para compartir las experiencias, logros y avances que nuestros líderes han desarrollado para el beneficio de nuestra comunidad.
Cuando uno pide alguna solución para la comunidad, para la gente, pues de alguna manera las autoridades más cercanas lo escuchan a uno y le ayudan.
Es que no se han escuchado a todos, a nosotros los del campo.
Donde se respete la diferencia.
La forma de ser efectivo el uso de tus derechos como ciudadano de este país.
Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Escúchelo los miércoles y viernes a las 8 de la mañana en Unisucre FM Estéreo 100.8 FM. Tus ideas y propuestas al servicio de la ciudadanía. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.